Desde la semana pasada que venimos escuchando anuncios, y bueno, y queremos saber un poquito más, entender un poquito más todo este panorama que se está presentando en nuestro país, y para eso lo tenemos en línea a Rubén Baudagnotto, economista, profesor en la Universidad Nacional de Comahue. Y bueno, lo vamos a saludar rápidamente. ¿Cómo le va, Rubén? Luis Muñoz y Rudy Barra le saludan de Nacional Chosmalal. ¿Cómo está?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buen día, Luis. Buen día, Rudy, a todos los oyentes, a toda la audiencia allá de la zona.
Bueno.
Un gusto.
Bueno, el gusto es nuestro también de poder charlar un ratito y poder comprender, ¿no?, todo este panorama económico que se viene. Massa llega a Neuquén, va a participar de la nueva, bueno, a ver, va de una actividad, una agenda bastante cargada de actividades, digo, va a permanecer el miércoles, el jueves, y se va a hablar seguramente de, bueno, de las distintas medidas que ya anunció de alguna forma. Según lo que sabemos es que va a participar de la exposición Oil y Gas Patagonia, que se va a realizar mañana mismo y va a durar hasta el viernes, tenemos entendido.
Sí, bueno, pero a ver, esto tiene que ver con tratar de potenciar lo que es hoy por hoy una esperanza de solucionar el frente externo, el frente del comercio exterior, el frente de las divisas, que está siendo un problema para el país, bueno, porque las divisas están muy abajo, el gobierno tiene muy poca reserva con las cuales financiar el funcionamiento de la economía, entre otras cosas, y Vaca Muerta aparece junto con el agro como una de las esperanzas. Lo que pasa es que hoy Vaca Muerta, todos lo sabemos, tiene un techo, el reservorio de gas, por lo menos, hasta que no se construya otro gasoducto, podemos seguir hablando, haciendo ferias, eventos y hablando, pero hay que empezar a construir, yo creo que no uno, sino dos gasoductos para que las palabras pasen a los hechos, ¿verdad? Porque está bien mostrarlo y todo, pero nosotros, como lo hablo como país y como sociedad, tenemos esto, ya sabemos, hace 7 años que está. Sabíamos cuál era el tope que teníamos y no hemos podido hacer un caño de acá al puerto para, en lugar de importar energía con los problemas que nos está trayendo, poder exportarla. Pero bueno, bienvenido que el presidente esté para darle realce a esto, que yo lo plantearía más como una necesidad que como algo para festejar, ¿no? Hay que hacer el caño, sí o sí.
Uh-huh. Rubén, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Luis, ¿cómo
bien,
estás?
Muy bien. Y Vaca Muerta, aquí empieza a cumplir un rol importante en este proyecto de nuevo ministro, ¿no?
Sí, yo creo que también lo tenía estratégicamente con Guzmán, lo que pasa que, a ver, para hablar de economía a mí siempre me gusta poner, no sé si decir en claro, pero tratar de relacionar con el escenario político, que es el telón de fondo sobre el cual se mueve la economía. Nosotros teníamos hasta hace 2 meses un escenario político con una gran complicación interna en el frente de gobierno, ¿sí? A todas luces era visto que había trabas entre los distintos sectores y en lo que respecta concretamente al tema de la energía. Bien sabemos que Martín Guzmán quiso cambiar el año pasado al subsecretario de Energía, que respondía a una determinada corriente del frente gobernante, que no pudo, y que a causa de eso se veía demorado uno de los instrumentos con los cuales se puede hacer más eficiente no tanto la explotación de la energía, sino la distribución, la venta, cuál es la segmentación de tarifas. Hemos venido teniendo a esta altura un segmento altamente regresivo, altamente inequitativo, y que bueno, ahora con los cambios políticos que se han dado, que parece que le facilitan al nuevo ministro la posibilidad de poner gente afín a sus ideas, a su plan para destrabar este tema de la segmentación de tarifa, es una buena noticia.
Rubén, Massa hizo distinto, desde su asunción hizo varios anuncios, entre ellos que se cumplirá la meta del 2,5 de déficit establecida por el presupuesto. ¿Esto qué significa para el resto, ¿no? Para los argentinos? ¿Cómo nos beneficia?
¿Cómo nos beneficia? Nos va a beneficiar a muy, no digo largo plazo, a mediano plazo. Primero, lo que quiere decir que vos lo dijiste ahí como un plan, y sí, esto es una gran diferencia respecto a lo que veníamos observando. O sea, el ministro Massa lo que muestra es una serie de medidas, algo como bastante integradas, destinadas a atacar los dos problemas más acuciantes que tiene hoy la Argentina. Uno es la inflación y el otro la falta de divisas, que están relacionados, pero que son los dos problemas más acuciantes que tiene, y que hay un plan para desarrollarlo, ¿sí? En el caso del déficit, lo que pretende atacar es la inflación, ¿sí? Uh-huh. Y desde mi perspectiva es un ataque parcial, es un ataque que merecería otras medidas complementarias. ¿Por qué? Porque la forma de encarar la inflación a través solamente de bajar al déficit, más allá de que uno puede estar de acuerdo con que si es una medida, una concepción de carácter puramente ortodoxo, de venido del neoliberalismo, y que desde la heterodoxia se dice que la inflación tiene más de una causa, hoy es muy palpable que la inflación no obedece solamente, o no tiene como causa solamente la emisión, sino que hay un componente de lo que en economía llamamos de expectativa, o sea, de los aumentos de precio para prevenir los aumentos de precio, que la gente está tratando de cubrirse constantemente, que eso es muy real, está medido y existe. Hay un componente de puja distributiva muy concreta que tiene que ver con que los gremios pautan paritarias para tratar de recuperar o mantener el poder adquisitivo que han tenido, y esto una parte indefectiblemente va a los precios. Entonces, todos este tipo de fenómenos que se dan en la economía, si se quiere, privada, por fuera de lo que es el déficit fiscal, terminan impactando en la inflación. Entonces, si nosotros solo lo que vamos a hacer es reducir el déficit fiscal, que no está mal, no está mal, yo creo que está bien, hay que hacerlo a través de la segmentación de tarifas, que como decía, es una medida positiva porque también introduce un sistema más equitativo entre los que consumen energía a través del congelamiento de la planta del Estado, que en realidad es una medida, yo creo que más para la galería que respecto del impacto real que puede tener en la en el presupuesto en sí, ¿sí? Es el gasto en salarios en la administración pública no llega al 12%, es el 12 y el 13%, mientras que, por ejemplo, los gastos en jubilaciones son cerca del 48%, casi la mitad de lo que gasta el Estado los gasta en jubilaciones. Vuelvo a la idea central. Atacar el déficit no está mal. Estamos lo que decimos que el déficit no es bueno ni malo de por sí. Lo que sí es malo es vivir en déficit, ¿sí? Uno puede decir, si ya hay periodos en que estoy equilibrado, hay periodos en que tengo un poco de superávit, y hay periodos en los que tengo déficit, ok, el déficit en sí no es malo. Si la economía crece, el déficit puede ser sostenible. Pero vivir con déficit es algo que nosotros somos testigos, es algo que termina impactando de forma negativa en la economía a través de la inflación y de otros fenómenos que también se dan. Entonces, resumo la idea central, sí, no está mal bajar el déficit, pero yo creo que a la inflación con esto solo no la bajamos. Hacen falta otra serie de medidas que tendría que ver quizás más de shock, sea desindexar contratos, algún tipo de congelamiento de precios y salarios, que en esto sí o sí tiene que haber acuerdos sociales, no hay otra forma de llegar a esto a no ser sentándose a la mesa con los actores más importantes. Pero bueno, eso ya es un punto que yo lo veo un poco complicado por la misma interna del frente gobernante.
Rubén, y acá, uno escucha la discusión siempre. Es ajuste, no es ajuste, los problemas.
A ver, desde el momento en que paramos de emitir para financiar al gobierno, desde el momento en que congelamos la planta del Estado, desde el momento en que se segmentan tarifas, esto le va a impactar en el bolsillo de la gente. Yo estoy, a pesar de que yo esté de acuerdo, esto tiene que ver con que cuando uno habla de ajuste es que el Estado reduce sus gastos y esto termina impactando de alguna manera en el bolsillo de la gente, sea porque no suben los sueldos al mismo ritmo que la inflación, sea porque no se le subsidian determinados consumos. Por ejemplo, yo estamos en una provincia turística, ¿verdad? Y sí, lo que voy a decir puede sonar poco simpático, pero ¿cómo se llama el programa que promueve el turismo? Ahora que pagan la mitad de lo que uno consume, te dan una tarjeta.
Previaje.
El previaje es un subsidio a las clases que pueden viajar, ¿sí? Sí. ¿Por qué, si estamos discutiendo sobre planero como sociedad, yo no estoy de acuerdo con el término planero ni nada, ¿por qué si estamos discutiendo por bajar los subsidios, revisar los subsidios, que está muy bien, ¿por qué seguimos subsidiando a la gente que viaja, que es la más pudiente? ¿Sí? Con el previaje es un costo que incurre el Estado para subsidiar de alguna manera, para potenciar al sector turístico, pero lo que estamos haciendo es subsidiar a las personas de mayores ingresos, que son las que tienen la posibilidad de viajar.
Pagarse el viaje.
Igual, claro, a ellos no se les llama planero. O sea, la gente que usa debe haber mucha gente que usa el previaje y que habla de los planeros, cuando ellos también usan los subsidios. Hay un montón de gente que gana más de 300 mil pesos, que se ha anotado para seguir recibiendo el subsidio del gas y siguen hablando de los planeros. O sea, yo creo que hay que, en este tema de los subsidios, hay que hacer tabla rasa, hay que subsidiar a las personas por nivel de ingreso y no a las regiones, no a las actividades, porque uno termina subsidiando, como en el caso del gas, que sabemos que el que tiene cuatro calefactores recibe tres veces más subsidio que el que gasta con un calefactor. O sea, las personas de mayores ingresos reciben más subsidio que el que menos. Lo del previaje es lo mismo, suena muy lindo porque potencia el sector turístico, y lo estoy diciendo en una provincia turística donde me van, o sea, quien me escuche desde la hotelería va a decir a este tipo, sáquenlo del aire, es un subsidio a la gente más pudiente. Entonces, pongamos las cosas en su dimensión. Pero este programa, en términos generales, uno que podría decir, viéndolo de afuera, yo hay dos diarios de España que reviso bastante, uno es El País y otro el diario.es. El diario El País titula: Sergio Massa presenta en Argentina un plan de ajuste acorde a las exigencias del FMI. Esto no es de Argentina, no es partidario de nadie de acá, ni una época, es del diario El País. Nosotros sabemos que es de centro, a lo sumo de centro, un poquitito a la izquierda, pero el programa es un programa de ajuste y trata de poner todas las variables en el sendero del acuerdo con el Fondo Monetario, el cual tiene un tema que para mí es muy complicado para la perspectiva productiva. Una, que trata de que el tipo de cambio no se atrase, lo cual, si bien está bueno para la generación de reservas, genera incrementos tanto en la inflación, o sea, es otra variable más que alimenta la inflación, a la vez que encarece las importaciones, que son un insumo básico para que funcione una parte importante de la industria. Y tiene otro problema: plantea el acuerdo con el Fondo Monetario, y que se está llevando a cabo, eso sí, a rajatabla, y en este momento, tasas de interés positivas. ¿Sí? ¿Qué son tasas de interés positivas? Ustedes más o menos tienen idea de qué hablamos cuando desde el gobierno o los economistas decimos tasas de interés positivas.
Sí,
quiere decir que tienen que estar por encima de la inflación.
Estamos hablando de los plazos fijos.
Si hablamos de una inflación proyectada, ¿de cuánto? ¿Cuánto han escuchado, cuánto están manejando ustedes como la inflación proyectada para el año?
Y cerca del 60%.
Pongamos un 60 o un 70%, las tasas de interés tienen que estar en el 80%. ¿Sí? Los descubiertos se van al 90%. Díganme ustedes qué micro, pequeña o mediana empresa puede renovar capital de trabajo, puede planificar algo de asistencia crediticia a no ser con esas tasas de interés. Esas tasas de interés plantean un problema muy concreto al al frente productivo, al espacio productivo, a la vez que van creando una bola de nieve muy grande con la deuda pública en pesos. Ustedes se acuerdan del ministro, no sé qué edad tienen, pero no sé si se acuerdan del ministro Herman González,
sí.
Que fue el tercer ministro de la era de Menem.
Sí, sí.
Un plan Bonex. ¿Qué fue el plan Bonex? Fue cambiar toda la deuda que se había en pesos, que se había acumulado, por bonos del Estado que te lo iban a pagar en plazos medianos y largos. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero la bola de nieve que se está armando con estas tasas del 70 al 80% que se está ofreciendo para plazos fijos, los bonos atados a inflación, son una bola de nieve que de alguna manera, si no se empieza a desactivar, también plantea un problema. Pero sí, todo esto, lo raro que uno podría llamar de alguna manera, es que está contemplado dentro del plan del Fondo Monetario. O sea, es un plan de ajuste, que no es un plan que está muy lejos de impulsar la producción. Es un plan que lo que principalmente persigue es que el gobierno en 4 años junte 15 mil millones de dólares de reservas, porque en 2025 y 2026 empiezan a vencer justamente 15 mil millones. Yo al acuerdo con el Fondo Monetario le puse de título: hagan lo que quieran, pero de acá 3 años me pagan, ¿sí? Porque, o sea, hace lo que quiera con inflación, hace lo que quiera con las tasas de interés, hace lo que quiera con las variables. Al final me pagas, porque en realidad es un, si bien es un plan, un acuerdo que contempla un plan de ajuste, que no contempla productivismo, es un plan bastante laxo, un plan muy, muy raro, las cosas que se escriben en ese plan para lo que se está acostumbrado el Fondo Monetario. El Fondo Monetario ha dicho: mire, muchachos, hagan lo que quieran, ustedes los argentinos son bastante particulares e indomables, hagan lo que quieran, pero de acá a 4 años me pagan. Lo único que está rígidamente establecido es que tiene que juntarse 15 mil millones de reserva en estos 4 años para poder pagarle en el 2024, 2, 3, 4, en el 2026. ¿Sí? Así que bueno, eso, si vuelvo a responder la pregunta después de toda esta perorata, es un plan de ajuste que tiene alguna parte piola, diría yo, buena, que tiene que ver con este tema de los subsidios, de revisar los subsidios, que tiene alguna parte buena en el tema de potenciar a los sectores de la economía artificial, perdón, de la economía del inteligente, del conocimiento, que tiene medidas que van a tender a recomponer las reservas, que por ahora son anuncios. Veremos cómo le va al ministro Massa, esperemos que le vaya muy bien y pueda engrosar las reservas reales netas. Vuelve a poner algo que ya estaba en el acuerdo con el Fondo Monetario, que es el desarrollo con inclusión, o sea, no descuidar los ingresos de las personas que están más abajo en la escala de ingresos, ¿verdad? Las jubilaciones, el trabajo, el crédito argentino, el reordenamiento de programas sociales, que mientras no dejen a gente vulnerable sin asistencia, está muy bien si se pulen las imperfecciones que puede haber ahí dentro. Pero vuelvo a decir, nada de lo que habla este plan, si le podemos llamar así al conjunto de medidas, está por fuera de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Es más, uno podría pensar que trata de llevar a la economía argentina de nuevo al sendero del acuerdo con el fondo, que con los últimos días de Guzmán y con lo que ha pasado en el mes de julio y los primeros días de agosto, se desvió de lo que era el sendero trazado por el acuerdo con el fondo.
Uh-huh. Y buscar los fondos afuera, en alguna oportunidad la vicepresidenta le dijo que vaya a buscar los fondos. Los que se fugaron, ¿no? Eso ya es imposible.
Bueno, mira, esto que estamos hablando, inflación y reservas, son problemas urgentes. Si nosotros quisiéramos hablar de empezar a generar reformas en el plan económico que empiecen a sanar los grandes problemas que tiene la sociedad, de los cuales para mí el más tremendo es la pobreza, habría que empezar a hablar de reformas. Y de las reformas que normalmente se habla, ¿cuáles son? Reforma jubilatoria, sí. Reforma tributaria, reforma laboral, que por ahí en cada uno de esos planes hay que meter reformas. Yo creo que hay cada uno con su idea, sería lo ideal, sería llegar a consenso, pero hay una reforma de la que no se habla, que es para mí una de las más importantes, que es la reforma del sector externo, que impida que el ahorro argentino, que el excedente argentino se vaya afuera. No sé cuántos PBI habrá en el exterior, pero ningún país crece cuando sus ahorros se van hacia afuera. Y nosotros como sociedad tenemos hace muchísimo tiempo, quizás América Latina nació con ese perfil extractivista y de llevarse la plata y el oro en la época colonial afuera, y que ya quizás nos ha quedado en un gen de llevar el dinero afuera. Y si nosotros lográramos, ya que no salgan más capitales vía fuga o vía legal, ya sería un gran logro. Y si vienen los de afuera, pero muchísimo mejor. Pero ya lograr que el ahorro argentino no se vaya sería muy bueno. Hay una nota de un escritor argentino que, bueno, yo lo respeto muchísimo por su trayectoria literaria y aparte por sus miradas, que no siempre coinciden, pero que es Martín Caparrós, y que ha escrito algo sobre la cantidad de dinero latinoamericano que hay en los grillos de Miami, y si eso se invirtiera se invirtiera para la producción, cuánto cambiarían las sociedades de acá. Él le llama los brillos de Miami, como para poner una imagen que nos sirva para ilustrar en dónde está la plata del ahorro de los argentinos y de los latinoamericanos, ¿no? Por supuesto, de los más pudientes.
Claro.
Rubén, la verdad que está más que interesante esta charla, y si tuviéramos que seguir hablando de los distintos anuncios que hizo Massa, tendríamos para largo rato, pero ya no nos queda mucho tiempo, y te agradecemos este ratito con nosotros, esta visión, este análisis.
Sí. Lo que creo respecto a los anuncios de Massa, que todos los tenemos a mano, es que por ahí estaría bueno de acá a juntarnos a hablar. Yo estoy dispuesto de acá a un mes y medio para ver cómo marcha, o quizás un mes y medio o dos, como porque hoy por hoy son anuncios, ¿verdad? Claro. Falta la aprobación de las leyes y demás. Sí. Vemos un tiempo, un mes y medio, nos volvemos a juntar, nos sentamos a la mesa y vemos cómo va perfilando la acción de este nuevo plan, por llamarle de una forma benévola al conjunto de medidas que ha lanzado. Y ahí vamos siguiendo la charla, si les parece.
Exacto, sí. Ningún problema, Rubén, que tengas una muy buena semana. Gracias otra vez.
Me estoy como invitando solo, pero es...
Lo dejamos agendado.
me parece que hoy lo que podemos hacer es un análisis en base a lo que es mi mirada, ¿verdad? De cuáles son los problemas centrales del país, de los más urgentes, los más estructurales, y estas medidas que atienden sin duda a lo más urgente y un poquito a lo estructural, y bueno, veremos, y hay que darles tiempo. Hoy solo podemos hablar nada más que de anuncios y de medidas, y los resultados o la marcha la podremos ver en un mes y medio.
Perfecto, Rubén, un abrazo, muchas gracias por este ratito con nosotros.
Un gran saludo y que tengan una linda mañana ustedes y toda la audiencia.
Hasta luego. Chau.
Chau.
Bueno, Rubén Baudañoto, economista y profesor de la